Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro programa Artefacto Bloqueado. Hoy iniciamos nuestra tercera temporada. Es un gusto poder contar en este capítulo con tres grandes e importantes compañeros que nos van a acompañar. Por una parte tenemos al profesor Oscar Agudelo. Es un compañero muy grato que siempre nos ha venido acompañando en diferentes instancias. Por el otro lado tenemos al profesor Iván Rodríguez. Hola Iván. Hola Oscar, ¿cómo están?
Hola Pablo Felipe, ¿cómo estás tú?
Muy bien, en el máster tenemos también, como siempre nos ha acompañado, Alejandro Díaz. Es un gusto poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de literatura, de música, de cine, a ciertos aspectos. Y sobre todo vamos a tratar uno de los, digamos, escritores más importantes de Latinoamérica y el mundo, Julio Cortázar, especialmente su libro Cronopios y Famas. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué podemos hablar de él, Iván?
Bueno, vamos a tratar específicamente lo que es el discurso narrativo y la parte de la prosodia, pero relacionada desde un contexto muy especial, cómo es la influencia de los diferentes aspectos que se generan en el entorno del escritor para su escritura y para su estilo, ¿no? Para la forma en que se puede llegar a expresar. Algo que pues tenemos muy claro en Julio Cortázar, que maneja un componente de sarcasmo y de ironía en lo que es el libro de historias de Cronopios y Famas.
Mira que hay unas anécdotas muy agradables de contar de Julio Cortázar por parte de otros escritores. Hay un escritor argentino que me gusta mucho, que se llama César Aira. César Aira era de esos, llamémoslos, pequeños infantes seguidores de Borges, que era encargado de leerle a Borges cuando ya estaba en su lecho de muerte, entre comillas, le leían cuentos. Era defensor mucho de Borges, César Aira, o él lo sigue siendo, y decía que Cortázar es un mal Borges. Era una crítica un poco sarcástica para seguir con el tono de Cortázar y su índole del sarcasmo constante y su llamado análisis de la metafísica. Pero Cortázar, como siempre, ha dejado huella y seguirá haciéndolo, por, no solamente por su parte de escritor, sino también como militante. Fue un escritor que revolucionó la escritura, como sabemos muy bien en Rayuela, la manera en que estaba narrado, y con ese ejercicio literario que hace en Cronopios y Famas, que también lo vemos, por ejemplo, en Cabrera Infante, que es otro escritor latinoamericano, cubano en especial, que también hace ese ejercicio en los años 60, que era muy propio de los escritores, era experimentar con la escritura, hacer un ejercicio de, llamémoslo, de sobramiento, como dice Maurice Blanchot, de tratar de deconstruir el discurso escrito a través de otras formas. Eso es Cortázar para nosotros, Cortázar, el que nos escribe íntimamente a través de sus escritos. Pero bueno, vamos a escuchar en este momento a Charlie Parker, el gran saxofonista que de alguna manera su música apasionó a Julio Cortázar, tanto que Julio Cortázar escribió, algunos dicen que es un cuento largo o una novela corta, que se llama El Perseguidor, en honor a Charlie Parker. El personaje principal, llamémoslo el alter ego de Charlie Parker, es Johnny Carter, que representa a este gran saxofonista norteamericano. Más adelante conversaremos sobre la pasión de la música y la influencia de esta en los escritos y su obra. Entonces, escuchemos a Charlie Parker.
Thank you.
de realizar la comprensión de la obra de historias de Cronopios y Famas, para comprender las estructuras del discurso narrativo de este autor, es necesario acercarse un poco a la realidad de Julio Cortázar, para tener claro cuáles eran aquellos factores externos que podrían influir sobre el estilo y la forma de pensar del escritor. Recordemos que a Julio Cortázar le tocó la época de los 60, justamente una época bastante convulsionada. En ese momento el tema de Cuba, de la guerra de Vietnam, la liberación femenina en Estados Unidos, toda la lucha por los derechos humanos, por las libertades. Fue una época realmente muy interesante, también el rock estuvo en su gran apogeo. Acordémonos de Woodstock, ¿no? Donde se
79.
Hizo...
79.
¿Cierto? Fue sí, una época...
bastante álgida para la sociedad.
En todo el mundo, ¿no? Y en todos los niveles, porque entonces eran... En los diferentes países emergían, digamos, las distintas expresiones juveniles
protestas
y artísticas.
Contra Vietnam, que
fue, lo más fuerte que movió esa época también. Y pues también estuvo lo del hipismo, ¿no? Acordémonos ese movimiento juvenil que revolucionó en gran momento todas las, los hábitos, la cultura, y planteó nuevas experiencias en diferentes órdenes, tanto en lo humano como en lo social, ¿no? Y fue realmente, digamos, lo que generó en muchos países ciertos movimientos. Recordemos que con todo eso la liberación femenina se logró el voto, por ejemplo, en muchos países por parte de las mujeres. Las mujeres en muchos países no tenían esa posibilidad, y gracias a todo este movimiento que se fue generando, pues se logró esa participación femenina en la política. Entonces Cortázar vivió eso, y además vivió mucho tiempo en Francia. Recordemos que estuvo él y prácticamente Rayuela, todos los relatos que hay en Rayuela se viven en la ciudad de París, ¿no? La maga, todo lo que vive, y las calles de la bohemia del París de esa época, el jazz justamente. Entonces le toca vivir esa época cultural, artística, donde se dan cita a muchos artistas en la París de esa época. Entonces, es un momento muy interesante que realmente le da cuna, digamos así, y le permite la inspiración y el florecimiento de todos estos artistas, ¿no?
Como tú dices, profesor Oscar, los 60 es un periodo muy interesante a nivel de las luchas sociales y las protestas sociales que se suscribían tanto a la izquierda radical, digamos, pero también la izquierda política o la izquierda intelectual. Vemos interesantes escritores, compañeros también de Julio Cortázar, como son García Márquez, nuestro García Márquez, Carlos Fuentes. Es más, hay una anécdota del viaje en el tren en el cual García Márquez le pregunta a Julio Cortázar una pregunta cuasi retórica de cómo había o cómo se involucró el piano en el jazz, y durante 2 horas Julio Cortázar habló acerca del mundo y el apasionante estilo del jazz. Mostraba su erudición, mostraba su, llamémoslo, su acercamiento casi místico con la música, con las artes, y esa posibilidad que tenía él de transgredir las letras a través de los discursos sonoros, como es lo que estamos trabajando nosotros. Es ese ejercicio, pero miren que también esto se puede ver, digamos, ciertos antagonismos. Conocemos también la postura de Vargas Llosa, que él es un defensor, llamémoslo, del status quo, de una derecha democrática, pero siempre estuvo en contra de estos discursos de izquierda como lo era de Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un militante bastante acérrimo, tiene un libro que se llama El Emanuel, donde propone sus discursos acerca de la izquierda. Fue criticado por algunos intelectuales por esta postura. Y esto un poco en contravía del mismo Borges. Borges se refería a sí mismo como apolítico, pero tuvo un deshonroso episodio de haber aceptado un premio que le hizo Pinochet. Hay un escritor argentino, chileno, perdón, no recuerdo bien su nombre, que hace un performance y se orina en la tumba de Borges criticando esta postura. Pero bueno, lo que nos interesa ahorita es Julio Cortázar. ¿Qué tenemos más para hablar en este momento, Iván, de Julio Cortázar?
En esencia, pues, retomar lo que es la parte de la Guerra Fría. Tenemos en cuenta que la Revolución Cubana llevaba un proceso ya de radicarse en el país, en Cuba, y generar una forma de gobierno de izquierda, ¿no? Tenemos la crisis de los misiles que se dio entre la Unión Soviética de la época y la parte de Estados Unidos. Hubo una casi guerra nuclear en ese tiempo, pero fue muy importante el acercamiento de Julio Cortázar a estos pensamientos de izquierda porque le abrieron un poco más su perspectiva a la parte crítica. Él dice que en el año 61, 62, tuvo un acercamiento en unos talleres que realizaron en Cuba, precisamente. Entonces, él dice que no era un personaje muy político, pero que desde allí empezó a acercarse más hacia la parte política y a tener un compromiso mayor. De por sí también era alguien muy nacionalista y muy comprometido con su patria, tanto que cuando pues, murió el Che, lo denomina como un hermano, el hermano que falleció.
Ese era Julio Cortázar, eso y mucho más. Julio Cortázar es un escritor que ha trascendido las barreras. Sabemos muy bien que él nunca ganó un Nobel, él nunca aspiraba a eso. Él conjuntamente con Borges nunca lo hicieron y era porque no se lo podía encasillar. Tenía esa especie de literatura universal que imposibilitaba encasillarlo a la manera que Suecia les gusta encasillar a los escritores y sobre todo con lo que se llamó durante ese tiempo el boom latinoamericano. Ellos no pertenecían a esa clase de escritores. Eran más escritores, llamémoslos universales. Ese lector que pedían ellos, como se dice de Borges, era un lector universal, casi llamémoslo ideal, como se dice, porque tenían que conocer de todo. Hay también una hermosa anécdota de Cortázar, perdón, que habla, que él dice que a él no le gusta el fútbol porque es violento, que él prefiere el boxeo. Ahí está la ironía nuevamente de Cortázar a flor de piel.
Y es que es la ironía y todas esas figuras retóricas lo que él maneja con maestría, con destreza, ¿no? Y lo vemos justamente en historias de Cronopios y Famas, cómo él expone, yo creería que a su máxima potencia, todo el tema de la ironía y de una manera humorística logra generar esas parodias, por decirlo así, esas figuras retóricas que él maneja con gran destreza para hacer, ironía frente a la vida cotidiana y a las costumbres inclusive, ¿no? Yo creo que fue uno de los críticos justamente en la época de las costumbres a las que nos arraigamos los seres humanos y logra con su literatura justamente, logra hacer eso pero con mucho humor y con mucha destreza retórica de las figuras literarias y de la escritura. Vemos siempre un manejo del vocabulario con mucha riqueza en historias de Cronopios y Famas.
Mira que en una entrevista que le hicieron a Julio Cortázar acerca de por qué se demoró un poco al escribir, él dice que en ciertos momentos los escritores y ese apasionamiento que tienen por publicar los lleva a cometer errores y que él esperaba no cometerlos. Él fue un muy buen lector de Edgar Allan Poe, él hizo una traducción muy bonita que tiene el círculo de lectores de los cuentos extraordinarios de Poe, es una brillante traducción, él manejaba, como lo dijimos muy bien, el francés, accidentalmente nació en Bruselas, él se cree más que europeo, se cree argentino y latinoamericano, su escritura, el lunfardo, si bien no lo toma mucho, pero sí está implícito allí, es el lenguaje callejero de Argentina, de la Buenos Aires de Arles, del Boedo de Borges. Bueno, ese es Julio Cortázar, esa experiencia de la escritura, ese juego de las palabras, esa, llamémosla, elegancia que tiene en el uso de las palabras por una parte, pero también ese no temor a experimentar. Eso es constantemente lo que tiene Julio Cortázar.
Precisamente, y quisiera contextualizar otro evento en el que pues, estuve de testigo Julio Cortázar, que fue el Mayo francés. Toda la revolución estudiantil que hubo acerca del imperialismo que se estaba presentando tanto en Europa, que todavía manejaba un sistema colonial, tenía algunas colonias en el mundo, y la parte del imperialismo estadounidense, lo que era la guerra de Vietnam y todo lo que se estaba presentando a nivel global. Este movimiento estudiantil se replicó por varias partes del mundo, incluyendo Argentina. algo que le llegó mucho al corazón a Julio Cortázar, tanto que hizo un escrito denominado Homenaje a una Torre de Fuego. Quisiera hacer una corta lectura para que escuchemos un poco de las letras de Cortázar. Y dice: nadie les ha enseñado a hacer lo que están haciendo. Nadie le enseña al árbol la forma de dar sus hojas y sus frutos. No se han dejado utilizar, como tantas veces en otros tiempos, a manera de cabezas de puente o pavos de la boda. Hoy están solos frente a una realidad resquebrajada. Son una inmensa muchedumbre que no acepta ya reajustarse para ingresar ventajosamente en ese mundo que se da a llamar moderno. Entonces es interesante estas letras que le dedica especialmente a los estudiantes, que por primera vez estaban representando un poder en la sociedad y estaban haciendo la diferencia.
Otra cosa que quiero traer a colación, aparte de lo que nos dices, Iván, es un cuento que me gusta mucho, Las babas del diablo. Es un cuento que está en Las armas secretas. Es más o menos de los 60 también, del 64. Este cuento trata, el personaje principal es fotógrafo y es esa relación o esa frontera que se rompe entre la, llamémoslo, la realidad y lo onírico, la otredad. Entonces es interesante ese juego que tiene Cortázar en este cuento acerca de esa posibilidad que se tiene de confluir en una sola realidad los hechos reales con el mundo onírico. Y posteriormente Antonioni sacaría una película de este uh-huh. cuento de Cortázar.
A propósito de eso que dices, por ejemplo, La casa tomada, es uno de los cuentos que muestra justamente eso, esas fronteras entre lo onírico y lo real, pero que a veces no se perciben, o sea, como que va entre el sueño y entre esa realidad de una manera muy mágica, pero además que a uno lo involucra dentro de esa historia, ¿no?
Sí, nunca sabemos quién se toma la casa.
Nunca.
Nunca sabemos. Algunos hacen un análisis de la dictadura posteriormente. Sí. Este cuento fue escrito en los 40, pero posteriormente dirían que pareciese que fuera una alegoría a la dictadura argentina de cómo se iban tomando poco a poco todas las posibilidades democráticas que tenía el ciudadano.
Pero fíjate que él no hace una pancarta
nunca,
de eso ni...
Nunca.
Y en cambio se puede interpretar de muchas maneras, los miedos, por ejemplo,
exacto,
con que crecen los personajes, ¿no?
Esa relación cuasi incestuosa de los dos hermanos viviendo en esa casa puede ser también una alegoría, como dice Benjamin, al incesto, un poco el temor al enamorarse de ese cercano que es uno. Es un buen ejercicio de interpretación que puede posibilitar este cuento de La casa tomada.
Bueno, a continuación vamos a hacer una cápsula, una pequeña pausa para hablar acerca de lo que es el tema del discurso narrativo y la prosodia. Inicialmente tenemos que asumir que uno de los aspectos fundamentales que define la comunicación es la asertividad, considerada como la capacidad de la imparcialidad, es decir, asumir una postura crítica frente a un mensaje, manifestando pensamientos, ideas o convicciones de manera serena y abierta, mediante el uso de un lenguaje equilibrado, directo y congruente, algo que de pronto a veces no tenemos en cuenta ni siquiera en una conversación, ¿no? Es un lenguaje que tenemos que manejar una intencionalidad y poner la parte de la prosodia, que es la entonación y la pronunciación de nuestro discurso.
Sí, ese ejercicio lo hace muy claramente Julio Cortázar, recuerdo muy bien un cuento que se llama La noche boca arriba. Es un cuento muy interesante, volvemos al mundo del onírico, que trata sobre un personaje que tiene un accidente en un aparato que a la hora de narrarlo asumimos nosotros como lectores del presente que es una moto. Y posteriormente este individuo, cuando está en el hospital, comienza a tener una serie de sueños donde él es un guerrero indígena de las guerras floridas en la México de los siglos XV, XVI, más o menos del siglo XV, donde los aztecas seguían a los olmecas y todo este asunto. Al final uno tiene un gran encuentro con la verdad, que es una especie de iluminación bastante irónica para seguir con el discurso y que es apasionante. Julio Cortázar, con ese ejercicio del discurso aséptico que nos entromete dentro de sus líneas y de alguna manera ese narrador que todo lo sabe y que el lector lastimosamente desconocemos. Eso es Julio Cortázar con todos sus cuentos.
Me hiciste acordar fue del cuento que él como visionario elaboró sobre el trancón.
Autopista al Sur.
Autopista al Sur, ¿te acuerdas?
Sí.
Es maravilloso porque uno siente la... como en la actualidad la vigencia de este escrito, Sí, en esa época pues todavía no sucedía eso que él relata, y sin embargo lo que ahorita es cotidiano en todas las grandes urbes del mundo.
Es la vida cotidiana, la narración de la vida cotidiana, como dice él. Es un cuento formidable, es excelente. Es como lo que usted dice, en un atasco, como dicen en Buenos Aires, se pueden suceder una gran cantidad de elementos, desde el enamoramiento entre el habitante de un vehículo con el del otro, hasta las guerras que pueden generarse alrededor de la creación de microsociedades, porque el atasco es eso, es la espera constante y el acompañamiento del otro que hasta cierto punto se vuelve cercano, pero también puede ser un cercano enemigo. Es muy interesante esa construcción simbólica que hace Julio Cortázar y se adelanta, como usted dice, de alguna manera al mundo cotidiano, la cotidianidad que vivimos hoy, esa modernidad que tanto nos venden con la idea de progreso, pero es simplemente el estancamiento de los individuos en una carretera por horas y horas, dejando pasar sus vidas al lado de ellos.
Algo que también tiene en cuenta en el escrito de Historias de Cronopios y Famas, a referenciar o dividir, denominar cada clase social con cronopios, famas y esperanzas, que tenemos que las esperanzas son ese punto neutral que se deja influenciar ya sea de la parte de los famas o de los cronopios un personaje mucho más curioso, ¿no? Alguien más poético, y a lo que diría la palabra sería el protagonista de estos relatos principalmente, y los famas que representan a la sociedad de la alta alcurnia, la parte de los políticos y los dirigentes, líderes que manejan desde la parte económica lo que es la sociedad. Pero también vayamos un poco a la parte de improvisación y citemos dos casos en específico, lo que es el jazz, que el jazz es un ritmo que genera o parte desde la improvisación de unos ritmos bastante variados, y Cortázar se siente muy identificado con esta clase de música. Aparte, es un aficionado a Igor Stravinsky. Uh-huh. Y en uno de los conciertos a los que él asistió en el año de 1957, si no estoy mal, en el interludio de lo que fue el concierto, se tomó la tarea de crear los personajes cronopios, pero él dice en una entrevista que ya más adelante la vamos a poner acá en Artefacto Bloqueado, él dice que los cronopios surgen de manera espontánea, él no se los inventa, sino simplemente llegaron a él. Los personajes lo buscaron a él y eran personajes muy curiosos, y los describe que los nombres simplemente eran así, cronopios, llegaron de esa manera. Y no hay otra explicación más específica para eso.
Y no tiene nada que ver con el tiempo.
Exactamente, no tiene nada que ver con el tiempo. Y que muchos críticos aseguran que tienen que ver con el tiempo, con otras cosas, pero realmente son así. Esa es la personalidad de los protagonistas. Y vamos a escuchar un poco de la entrevista que le hicieron a Julio Cortázar para el programa Fondo de la Radio Televisión Española en el año de 1977, donde precisamente nos habla acerca de la creación de los personajes cronopios.
La idea del libro me nació en un colectivo. ¿Tú sabes lo que es un colectivo?
Un autobús, ¿no?
Sí, unos pequeños autobuses que habíamos.
Un microbús
donde nos metían como sardinas a 15 personas, pero que eran muy cómodos porque uno iba de un lado al otro, y eran muy baratos además. Y volviendo a mi casa, yo vivía en extramuros, bastante lejos del centro. Un día de golpe, así en un viaje en que te aburres, de golpe sentí toda la presencia de algo que resultó ser pura mitología griega, lo cual creo que le da razón a Jung y a su teoría de los arquetipos, ¿no? En el sentido de que todo está en nosotros, que hay una especie de memoria de los antepasados y que por ahí un archibisabuelo tuyo que vivió en Creta 4.000 años antes de Cristo, pues a través de los genes y de los cromosomas te manda así algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo. Y tú, sin darte cuenta, escribes un cuento o una novela y en realidad estás transmitiendo un mensaje muy, muy antiguo y muy arcaico. No tengo otra explicación que dar, aparte de que es muy bonita, tú admitirás. Sí. No tengo otra explicación que dar, porque en ese momento yo no tenía preocupaciones de tipo mitológico, ni mucho menos. Me interesó siempre la literatura griega y la mitología, pero no al punto de identificarme así. Bueno, pues eso en ese colectivo, que nada tiene de griego, salió así la noción del laberinto, en fin, el mito de Teseo y el Minotauro, pero sucede que yo lo vi al revés. Y eso es lo que me interesó, y cuando llegué a mi casa, pues comencé a escribirlo y creo que en un par de días o tres días lo hice. Es decir, la noción es lo contrario. Existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente. Mete, a veces los meten en clínicas psiquiátricas, y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el gángster del rey, que va ahí a matar al poeta. Y efectivamente, en ese poema, cuando tú conoces el secreto del Minotauro, es que el Minotauro no se ha comido a nadie. El Minotauro es un ser inocente que vive con sus rehenes y que juega y danza, y ellos son felices dentro de él. Entonces llega entonces este joven Teseo, que tiene los procedimientos de un perfecto fascista, y que lo mata inmediatamente.
Es el nazi.
Si quieres, ¿por qué no? Me da lo mismo, mira, sí, sí. Son todos, están todos en el mismo juego. Bueno, esa inversión del tema, claro, era una cosa un poco heterodoxa y que causó un cierto escándalo en los medios, digamos, académicos, pero a mí me divirtió escribirlo, y aunque está escrito en un lenguaje, que incluso el lenguaje yo creo que viene de alguien que no soy yo, porque es un lenguaje muy, muy suntuoso, muy lleno de palabras que bailan y que cantan, ¿no? Pero estoy contento de haberlo escrito.
Ahí aparecen además dos cosas que son ya a partir de ese momento como muy constantes en toda la obra de Cortázar. Una de ellas es el laberinto, que podríamos decir que está siempre presente, como quizá lo está en la vida de todo ser humano. Y luego, quizá esa óptica característica del escritor, que es la de buscar siempre el revés de las cosas, no verlas de frente, advertir algo más que lo que ve una mirada ociosa y distraída sobre un libro, sobre una mesa. La mirada de Cortázar trata de desentrañar qué hay detrás de eso, cuáles son sus relieves, sus perfiles, sus sombras, su otra cara, ¿no?
Es curioso, mientras me decías eso, ¿sabes lo que me vino a la memoria? Uno de los versos de Federico García Lorca, que han quedado así como, ciertas cosas te quedan como un tatuaje en el cuerpo, ¿no? Yo tengo algunos versos tatuados en la memoria, y ese, ya no sé en qué poema, en que él dice, lo voy a citar mal, evidentemente, es algo así como que yo no soy nada, pero solamente un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Coincido exactamente con lo que me has dicho sí. Tú, y yo creo que en realidad el poeta es ese hombre que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. A veces lo encuentra, a veces no. Él sí, él lo encontró siempre.
Parece que tú también.
No sé, eso lo dices tú. Eso lo dices tú.
Tú nos has descubierto un universo, el universo cortazariano, en el que no cabe duda de que has acertado a ver y a enseñarnos muchas cosas que no éramos capaces de ver los demás.
Bueno, a partir de esa asociación que se destaca y que mantiene Julio Cortázar con el jazz, él planteaba que le gustaba era porque el jazz, además de ser un swing, o sea, tener mucho ritmo, mucho sabor, le permitía relacionarlo con la literatura en la medida en que el jazz es un juego que hacen los intérpretes. Y ahí es muy importante destacar que el jazz se fundamenta especialmente en la improvisación. Hay una base rítmica estable que le permite a los ejecutantes crear sobre esa base. Entonces, en ocasiones, además, se lo van turnando. Puede hacer la base la batería y el piano mantiene una base armónica rítmica sobre una secuencia de acordes estables, un número determinado de compases, normalmente son 8 compases en los que mantienen un acorde, y luego van haciendo unas progresiones armónicas que son ciclos en sus progresiones, y sobre esa base la melodía va navegando y va creando. Eso le fascinaba a Julio Cortázar y decía que esa era la vida, que era una expresión muy vital, jazz. Y él de alguna manera lo trasladó a su experiencia literaria, y lo vemos justamente en historias de Cronopios y Famas, ¿no?
Sí, ese era Julio Cortázar, es ese constante experimentador de sus palabras, de su lenguaje, de su discurso, hasta de sus mismos movimientos. En las entrevistas vemos que hay toda, llamémoslo, una aritmética de las poses que posibilitan de alguna manera sustentar los diferentes discursos que él quiere decir. Él en una entrevista diría que si bien nació en un momento históricamente convulso para la humanidad, como es la Primera Guerra Mundial, cuando el Kaiser bombardeaba Bruselas, él era y se creía uno de los hombres más pacifistas del mundo. Esa contradicción que siempre vivió de él y para él, o ese eterno niño, como dice García Márquez, de él cada vez que lo veía, y se acordaba de los dos sucesos más importantes para Cortázar que serían narrados por García Márquez, que sería primero, recuerda muy bien lo que comentamos anteriormente, la narración en aquel tren sobre el jazz, y segundo, la lectura que tuvo de un cuento en Nicaragua, en la Managua, de los años 80, cuando el sandinismo triunfa. Esas dos posturas totalmente antagónicas, pero que de alguna manera describen lo que era Julio Cortázar, un militante de izquierda, un apasionado por la música, un lector insaciable, un escritor que de alguna u otra forma trataba de que sus palabras fueran de lo más acertado que fueran, lo más acertada posible para que ese lector se apasionara con ello. Recuerdo muy bien una de sus primeras novelas que se llama Los Premios, escrita en los años 50 antes de Rayuela, que trata de cómo diferentes personas, creo que son 9, se ganan un premio para ir a un crucero en un barco, en un crucero, y todo lo que acontece nuevamente lo que acontece cuando las personas se juntan. Eso es Julio Cortázar, es poner al límite las relaciones de la humanidad, poner al límite toda posibilidad de encuentro con el otro, ese otro que puede ser totalmente diferente a mí.
Y como una pequeña pausa nuevamente, vamos a hacer una cápsula donde les arrojamos un dato muy importante, y es que el ser humano es un instrumento de comunicación desde las expresiones del rostro, actitudes, movimientos corporales, hasta llegar a la lengua y el habla, hacen parte de una serie de canales para la transmisión de un mensaje en diferentes procesos comunicativos. Tengamos en cuenta que la comunicación se genera no solamente desde la voz, desde el habla, sino que también tenemos desde nuestro cuerpo diferentes formas de comunicarnos. De hecho, con solo una mirada podemos comunicar muchas cosas, y es muy importante tener en cuenta las actitudes que manejamos en nuestra vida cotidiana. Algo que también es muy evidente en Julio Cortázar y en la entrevista que acabamos de escuchar, los invito a que acudan a YouTube y miren el video completo de la entrevista y analicen las conductas de Julio Cortázar, sus movimientos, la forma de expresarse. Es algo muy interesante. Para mí, a mí me transmitió personalmente tranquilidad, me transmitió seguridad y obviamente alegría al momento de hablar de su obra Historia de Cronopios y Famas.
Y eso es resumiendo lo que Sartre diría en la dialéctica de las miradas, ese encuentro con el otro, cómo yo me vuelvo individuo en la medida que existe el otro. Sería básicamente eso lo que intenta la prosodia con la argumentación y con el, llamemos, desenfado que se tiene frente a la presencia que debemos tener con el otro y la aceptación del mismo. Eso es básicamente lo que nosotros hemos querido plantearles en este programa de hoy.
Y antes de finalizar, hacer un resumen de lo que es Historia de Cronopios y Famas. Hablamos de que el libro contiene 64 relatos de sarcasmo e ironías con reflexiones filosóficas a través de un lenguaje sencillo. Su obra se encuentra dividida en 4 partes, lo que es manual de instrucciones, que ridiculiza las situaciones cotidianas, el humor y la ironía, dando lugar a todo tipo de instructivos. La parte de ocupaciones raras, que también referencia lo que son las ocupaciones de los diferentes, allá vamos referenciando la parte de los personajes. Material plástico, que se referencia también, parte de que es un país que está acostumbrado a hacer las cosas por obligación, por lo tanto se llena de simulacros y también tiene que ver con las costumbres y roles que se generan en la sociedad. Y finalmente la cuarta parte es una parodia del clasismo con tres personajes originados durante una de las pausas del concierto de Louis Armstrong, lo que hablábamos también de los cronopios, los famas y las esperanzas. Todo este contraste que se hace de las clases sociales a nivel general.
Bueno, ya es hora de ir cerrando nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a Oscar, profesor Oscar, muchas gracias, a Iván también por aceptar nuestra invitación y por traernos este tema tan interesante para nuestros radioescuchas, invitarnos a que sigamos leyendo a Julio Cortázar y a todos nuestros escritores y dejarnos atrapar por todo el mundo de la literatura, la música, el cine y el arte en general, porque eso es lo que construye de alguna manera ciudadanía, ese ejercicio de atrapamiento con la cultura. Agradecemos la invitación.
A ti muchas gracias, Pablo Felipe, también a Iván muchas gracias. Y también me uno a la invitación que hace Pablo Felipe, porque en Julio Cortázar descubrimos una inagotable fuente de riqueza de vocabulario, de riqueza de creatividad, de posibilidades que ofrece el lenguaje y la literatura. Quisiera en ese sentido dar solamente una pista, y es que Julio Cortázar y, por ejemplo, Historias de Cronopios y sus libros, sus escritos en general, no son para interpretarlos de manera literal. Siempre hay un trasfondo que en medio de su poética está planteando reflexiones filosóficas. Entonces, digamos que la idea central de sus textos no se encuentra de manera evidente y nos invita a sumergirnos en esas letras y en esas frases para encontrar allí un tesoro filosófico. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación, Felipe. Gracias, Oscar, por también acompañarnos en este programa y igualmente agradecido por poder hacer este aporte y poder hacer el análisis de Julio Cortázar, que realmente es un escritor que envuelve mucho en sus letras, envuelve mucho en lo que es la literatura que maneja. Y efectivamente lo que es Historia de Cronopios y Famas, que lo que decía Oscar, tanto este texto como los demás no debe ser tomado de una manera literal, sino que debemos ir un poco más allá y asumir una postura crítica ante estos escritos.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.